En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa. Un día más. Hay varios titulares a esta hora. El primero, no sabemos dónde está el rey emérito. No sé si a ustedes esta información les parece muy importante o crucial. A mí no, desde luego, pero hay mucho secretismo al respecto, ¿no? Y por eso mismo se convierte en noticia. Y más tras conocer que don Juan Carlos no es que se haya ido hoy, sino que antes del anuncio oficial de ayer ya se había marchado. Eso es lo que nos están contando en el día de hoy. El hecho de que pueda estar en la República Dominicana, en el Caribe, con amigos, pues a muchos les puede parecer poco aseado, ¿no? Poco ejemplar. Pero yo creo que lo mejor, antes de opinar, es saber con certeza a dónde se ha ido para poder emitir un juicio al respecto, si es que podemos emitirlo, ¿no? Segundo titular. El presidente del gobierno defiende la monarquía, de cara a la galería, podríamos decir. No como su socio, Unidas Podemos, que aprovecha la marcha del emérito para hablar de la inutilidad de la institución monárquica. Ahí vemos esas dos almas dentro del propio Ejecutivo, ¿no? Pedro Sánchez, hoy, tras el Consejo de Ministros y antes de irse de vacaciones y ante los ataques a la monarquía de su socio, ha querido separar la figura de Felipe VI de la de su padre.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español.
Bueno, pues este discurso no tiene absolutamente nada que ver con el de una ministra de su gabinete, con el de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que esta mañana en la cadena SER ha dudado de la utilidad de la monarquía.
¿Usted tiene alguna duda de la integridad del rey Felipe VI?
De su integridad, ninguna.
¿La institución, por tanto, si quien lo ostenta es íntegro, mantiene la integridad?
Yo lo que creo es que una institución como la monarquía debería velar por la ejemplaridad y por la limpieza del conjunto de las instituciones. Creo que el hecho de que la propia institución avale la decisión del rey emérito de huir de España, pues pone a la monarquía en una situación muy delicada frente a los ojos de la mayoría de los españoles, que creo que hoy se preguntan para qué sirve esa decisión, si realmente eso ayuda en algo a alguien más que a la propia familia, si eso sirve para algo para los españoles y para las españolas, y sobre todo, ¿para qué sirve la propia monarquía?
Bueno, pues a pesar de ello, de estas palabras pronunciadas por Irene Montero, el presidente del gobierno ha querido respaldar y respetar la decisión de la Casa Real.
El gobierno y yo como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real.
tres veces, ha dicho la Casa Real. Y digo yo añado, y tanto que lo respeta, ¿cómo no lo va a respetar el presidente del gobierno, ¿no? Porque como se ha estado publicando estas últimas semanas, la decisión del rey emérito, la meditada decisión, como ponía él mismo en su comunicado, atribuyéndose todo el mérito del mismo, no podemos pensar que ha sido en solitario o solamente estudiando esa salida con la Casa Real, con su hijo, con el rey Felipe, sino también con el gobierno. De ahí el giro de discurso de Pedro Sánchez, que pasó de respetar las decisiones judiciales o el curso de las investigaciones, por ahí iban sus argumentos, a hacer un triple mortal de cabeza a la piscina para opinar el primero sobre esas informaciones y decir que eran inquietantes y perturbadoras. Ayer ya se lo recordábamos también en este programa. Bueno, así empezaba, con este cambio de rumbo del Ejecutivo, la operación emérito fuera, ¿no?, por decirlo de alguna manera, intoxicando a la sociedad con debates teledirigidos por las declaraciones de los miembros de su gobierno. Ya fuera Carmen Calvo, en el homenaje a las víctimas del COVID, a la mitad de las víctimas, recordemos, porque la otra mitad del gobierno no las cuenta todavía, o mediante información de fuentes, es decir, sin que la opinión pública pudiera ver a los protagonistas de dentro del gobierno o del PSOE que envían esos mensajes a los periodistas sobre el debate de si el emérito se iría de Zarzuela o no. Así que podemos decir que el gobierno, claro que estaba totalmente enterado de cuál iba a ser la decisión. Por tanto, normal que respete Pedro Sánchez la decisión del rey emérito. Bueno, y aquí es donde llega también el tercer titular del día. Porque la parte socialista sabía perfectamente, por lo que les estamos contando, por dónde iba el debate en la opinión pública, ¿no? Ellos mismos lo iban deslizando sabiendo que había una negociación en curso con la Casa Real. Pero la parte Podemos no sabía nada, o eso nos están diciendo. Y aquí es donde hemos visto de nuevo el malestar de Irene Montero esta mañana.
Desde luego no es una decisión que se haya tomado en el gobierno. Yo respeto las decisiones que pueda tomar el Partido Socialista desde la Moncloa, pero no es una decisión que haya tomado el gobierno de coalición.
¿Ustedes estaban al tanto de los contactos, negociaciones entre el gobierno o la presidencia del gobierno o la vicepresidencia del gobierno con la Casa del Rey?
No.
¿No sabían que ayer se iba a anunciar la salida de España del Rey?
No.
Usted dice, no sabía Unidas Podemos, no sabía esa parte del gobierno de coalición de esas negociaciones, de lo que se estaba decidiendo y preparando. ¿Consideran que han sido desleales con ustedes?
Creo que solo tendremos que hablar en el seno del gobierno de coalición.
Esto mejor lo hablamos en la intimidad, ¿no? Cuando no haya espectadores. Puede que forme parte del teatrillo, también les digo. Yo no termino de fiarme al 100% de lo que dice la señora Irene Montero y probablemente le viene bien a cada sector vender su propio mensaje. Me refiero al sector socialista y al sector de Podemos. Pero bueno, si tomamos al pie de la letra todo lo que ha dicho Irene Montero, podríamos pensar que el gobierno de coalición podría estar en peligro. Y no por la moción de censura de Santiago Abascal para septiembre, que no tiene los apoyos, sino por esta cantidad de reproches públicos, como los de ayer, ¿no?, que quedaron eclipsados por el anuncio del rey emérito. Ayer me refiero a la reunión de con Ciudadanos, sin contar con la parte podemita, ¿no?, y esa denuncia pública que hacían desde Podemos diciendo que Ciudadanos nos ha vetado. Esto no es negociar con el gobierno, esto es solo negociar con el PSOE. Bueno, sin embargo, esto no es así. Y llegamos al cuarto titular. El gobierno es estable, nos dicen hoy. La legislatura va a ser larga y fructífera. Esto es lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez también en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Recordemos que estas palabras salen de la boca del presidente tras esa reunión de su gabinete en un día en el que nos podemos imaginar que las dos almas del gobierno, la socialista y la comunista, pues no estaban muy cómodas por las circunstancias. A la opinión pública nos quieren dar a entender que cada uno va por libre, que cada una de esas almas, ¿no?, va por libre. Tienen sus propias convicciones, no tienen por qué estar de acuerdo en todo, ni siquiera tienen por qué estar enterados de todo lo que se negocia, si atendemos a lo que ha dicho Irene Montero, como en el caso de la marcha del rey Juan Carlos. Pero en realidad, cada uno tiene su electorado. Y los mensajes que están enviando son para los suyos, cada uno a los suyos. Y por eso quizá tal cantidad de contradicciones que hacen que nos pongan la cabeza como un bombo. Pregunta de nuestra compañera Cristina de la Hoz en El Independiente a Pedro Sánchez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y la respuesta del presidente.
¿Cómo es posible que convivan en el seno de gobierno un sector que defiende la necesidad de salir en defensa de las instituciones con otro sector que lo que dice, en función también de la pregunta que ha hecho Patricia, que lo que hemos asistido ha sido a una salida indigna de un exjefe del Estado y aboga además por abrir el debate de la República? No sé cómo es posible la convivencia en el seno del mismo gobierno de posiciones tan distintas sobre algo tan fundamental como es el modelo de Estado. Y también, bueno, a raíz de la reunión también con Ciudadanos, desde Unidas Podemos se ha dicho que aquí lo que se ha consagrado era una cosa de la que se estaba huyendo, que era que existen dos gobiernos en uno. ¿Alberga usted esa sensación de que hay dos gobiernos en uno?
En relación con la convivencia, bueno, estos son los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición, si tienen una hoja de ruta y hay un compromiso claro, es el que se inscribe, se firma, se rubrica en el acuerdo de gobierno. Esa es nuestra hoja de ruta. Y evidentemente en otras cuestiones pues tenemos diferencias, porque somos dos partidos distintos, porque tenemos dos culturas políticas distintas. La convivencia es la del acuerdo de gobierno, que es público, que lo conocen todos los españoles y españolas, y a partir de ahí, pues lógicamente, en otras cuestiones somos dos partidos políticos distintos que tenemos una opinión diferente e incluso también una forma de afrontar cada uno de estos retos o cada una de estas problemáticas de manera diferente.
El propio Sánchez ha empezado hablando de convivencia, ¿no? Esto es un pacto. El 30 de diciembre del año pasado, solamente han pasado 7 meses, PSOE y Unidas Podemos alcanzaron ese acuerdo, ¿no? El pacto de coalición, lo que para ellos va a misa, por decirlo de alguna manera, porque todo lo que se salga de ese acuerdo firmado son opiniones personales del otro, de la otra alma, no de la mía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en él, pues no ponía nada de la jefatura del Estado. Tienen un pacto de no agresión sobre el futuro de la monarquía. Y eso justifica que hace unos días Iglesias, durante la conferencia de los cursos de verano del Escorial, hablara de un horizonte republicano plurinacional no anclado en el pasado, en la nostalgia del pasado, dijo. Al tiempo que Carmen Calvo, perteneciente a la otra alma, decía lo opuesto en el Congreso. Fue un diputado del partido proetarra EH Bildu el que le preguntó a Carmen Calvo que qué tenía que pasar más en la Casa Real para que los españoles fueran convocados a un referéndum sobre el modelo de Estado. Y Calvo le respondió que la jefatura del Estado no está en cuestión en este país. Para Iglesias sí, pero para Calvo no. Así que, bueno, pues hoy normal que nos encontremos con opiniones como las del presidente de los populares, Pablo Casado, que le ha pedido directamente al presidente del gobierno que desautorice a Iglesias, que ayer calificó de indigna la decisión del rey emérito, que aseguró que deja la monarquía en una posición muy comprometida. Lo ha repetido hoy la ministra Irene Montero, la acabamos de escuchar. Ha dicho Casado que es lamentable que en más de una hora de comparecencia autocomplaciente, leo textual, de Pedro Sánchez, no haya salido a defender al rey de los ataques intolerables de su vicepresidente, porque dice que la responsabilidad de cualquier acción de gobierno es suya, del presidente, también la de defender la Constitución de las amenazas que vienen del propio seno del Ejecutivo, en este caso de sus socios. Luego tendremos la oportunidad de hablar de esto, porque Sánchez al final ha preferido el perfil bajo sobre las discrepancias con Unidas Podemos. Son las 8 y 14, una hora menos en las Islas Canarias. Le contamos ahora otras noticias de la jornada, eso sí, en un formato más breve. Empezamos contándoles que continúan creciendo los contagios de coronavirus en nuestro país, superándose ya los 300.000, Carmen Arreaza.
Eso es, Leticia. Este martes el Ministerio de Sanidad ha notificado 1.178 nuevos contagios en las últimas 24 horas, aunque el número total de infectados ha crecido en más de 5.700 personas, tras no actualizarse ayer la cifra de todas las comunidades autónomas. Precisamente cuando hoy Pedro Sánchez hacía balance de su gestión de la crisis de este modo.
Hay una crisis económica, social y sanitaria gravísima a la cual el Gobierno de España ha dado una respuesta más que razonable, con una hoja de ruta y una filosofía bien clara. Y era salvar vidas, defender la salud pública.
Además, Sánchez ha instado a la oposición a arrimar el hombro para aprobar los presupuestos.
El presidente ha señalado la segunda mitad del año como fecha para sacar adelante las cuentas, para las que pide un apoyo general de todas las formaciones políticas, al señalar que quedan por delante meses muy duros.
Es tarea del Gobierno elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Y es responsabilidad de todas las fuerzas políticas arrimar el hombro, hacer las aportaciones necesarias para alcanzar su aprobación. No hay ganancia posible en el fracaso. Y esto es algo que debe quedar muy claro. La recuperación precisa, además del acuerdo europeo, de un nuevo acuerdo presupuestario.
El paro baja en julio tras 4 meses de subidas por el coronavirus.
El número de desempleados se redujo en casi 90.000 personas, lo que supone una bajada del paro del 2,33% respecto al mes de junio. Unos datos que han llevado al Gobierno a un optimismo no compartido por los empresarios. Escuchamos al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y al presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Un dato muy relevante, un descenso de prácticamente 90.000 personas, un dato positivo que da continuidad a la mejoría del empleo, y tenemos que destacar que, curiosamente, es el mejor mes de julio desde hace 22 años, una cifra bastante espectacular.
Los datos de paro afiliación que hemos conocido en el mes de julio son unos buenos datos, pero no dejan de ser un espejismo de la que está por venir, no deja de ser un espejismo de lo que veremos en los próximos meses.
Y acabamos en el exterior, donde una fuerte explosión en el puerto de Beirut deja un gran número de heridos.
La deflagración se ha originado en un almacén de explosivos de la capital libanesa. Por el momento, la prensa local informa de varias personas atrapadas bajo los escombros y decenas de edificios destrozados.